Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Visión Global con Marta Isern, Radio Intereconomía.
Es el momento del repaso en clave internacional y, por supuesto, un día más tenemos que poner el foco en Oriente Medio, actualizando la última hora. Mientras Israel está ofreciendo ahora mismo detener la operación en el Líbano, si Estados Unidos impone un bloqueo contra Hezbollah, tal y como les comentábamos en la última hora. El primer ministro del Líbano y el ministro británico de Exteriores están discutiendo, mientras toda esta conversación ocurre, un alto el fuego inmediato. ¿Hasta qué punto existe esa posibilidad? Bueno, esta es una de las cuestiones que tenemos sobre la mesa, Estefanía Muniz.
Sí, el primer ministro del Líbano, Najib Mikati, se ha reunido con el secretario de Defensa del Reino Unido, John Healey, y ha enfatizado la importancia de un alto el fuego inmediato entre Israel y Hezbollah, según un informe de la Agencia de Noticias del Líbano. Durante la reunión, el primer ministro libanés ha expresado su gratitud al Reino Unido por el apoyo continuo al ejército y la mejora de su experiencia. Y, entre tanto, el medio de noticias israelí, Canal 12, ha informado que Israel ha sugerido no ampliar sus operaciones terrestres en el Líbano si Estados Unidos impone un bloqueo para evitar que Hezbollah mejore sus capacidades. Más noticias en referencia a Oriente Medio. Estados Unidos ha instado a Israel a no aprobar el proyecto de ley que prohíba la presencia del UNRWA, ya saben que son el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los refugiados de Palestina. Y también en Estados Unidos, Matthew Miller, el portavoz del Departamento de Estado, ha instado a Irán a evitar una mayor escalada de tensiones en la región tras el ataque de Israel. Dice que evite Irán esa escalada de tensiones, subrayando la importancia de que se abstengan de tomar represalias. Lo ha hecho en una conferencia de prensa. El portavoz ha reafirmado el derecho de Tel Aviv a la legítima defensa del ataque con misiles balísticos del pasado 1 de octubre y enfatiza que el ataque de represalia en la noche del 25 al 26 de octubre debería ser suficiente para finalizar el asunto. En cuanto a Hamas, Israel denuncia que el grupo terrorista no responde a la propuesta de alto el fuego.
Y mientras tanto, el presidente Joe Biden emite su voto anticipadamente antes de las elecciones del 5 de noviembre.
Lo ha hecho en el estado de Delaware. Biden ha emitido su voto presidencial anticipado y ha arremetido duramente contra el mitin de Donald Trump.
It's simply embarrassing. It's beneath any pressure, but that's what we're getting used to.
En Nueva York sucedía ese mitin este fin de semana en el Madison Square Garden, en el que el republicano Donald Trump hacía ilusión a Kamala Harris con ciertos comentarios posicionándose en contra de la migración, haciendo ilusión a cientos comentarios hirientes hacia Harris. Biden los ha calificado como vergonzosos y dice dudar de su capacidad como presidente.
Y en medio de una temida escalada en el conflicto en Ucrania, el Pentágono ha confirmado que 10.000 soldados norcoreanos están desplegados para ser entrenados en Rusia.
La subsecretaria de prensa del Pentágono, Sabrina Sain, ha compartido que se estima que son 10.000 los soldados norcoreanos desplegados en el este de Rusia y que esas tropas probablemente se dirijan a la región de Kursk. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha confirmado previamente que Corea del Norte los ha enviado a la región rusa de Kursk para luchar contra Ucrania, donde se les podría estar entrenando. Subraya Rutte que la medida representa una escalada significativa y de ello también ha hablado el presidente Joe Biden, diciendo que es muy peligroso que el país de Kim Jong-un ayude a Rusia en su guerra contra Ucrania.
En clave electoral, el fiscal del distrito de Filadelfia demanda al magnate, el fiscal de distrito, perdón, de Filadelfia demanda al magnate Elon Musk por facilitar obsequios, ese sorteo que está haciendo diariamente, de $1,000,000 a votantes en el Super PAC.
En un esfuerzo por impedir que el magnate tecnológico dé $1,000,000 a votantes aleatorios registrados en los 7 estados clave. Según el comunicado del Distrito de Filadelfia, el fiscal tiene el deber de proteger al pueblo de las molestias públicas y las prácticas comerciales desleales, incluidas, lo llaman, loterías ilegales. Menciona además el fiscal la integridad de las elecciones. La demanda alega que Elon Musk y su Super PAC estarían engañando a los ciudadanos de Filadelfia y a otros en la Commonwealth para que compartan información personal y hagan una promesa política a cambio de una oportunidad de obtener ciertas ganancias económicas.
El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, anuncia que tomará decisiones difíciles ante la realidad fiscal que atraviesa el país a 2 días de la presentación de su primer presupuesto.
En un mensaje destinado a allanar el camino al primer presupuesto laborista en 14 años, el premier anticipa que no tendrá más remedio que tomar medidas duras porque ignorarlas, dicen, nos llevarían por el camino del declive.
Nobody wants higher taxes, just like nobody wants public spending cuts.
Momento para ignorar el coro populista tras el agujero fiscal de 26.000 millones de euros heredado del expremier conservador Rishi Sunak. Pese a la promesa electoral de Starmer de no subir los impuestos que afecten a los ingresos de la gente trabajadora, el premier ha recibido duras críticas de antemano por su decisión de subir las cotizaciones a la Seguridad Social y por la posible subida del impuesto sobre los combustibles. El premier pretende hacer pagar el IVA a las escuelas privadas, subir el impuesto sobre las ganancias de capital y elevar el de sucesiones a las propiedades agrícolas para gravar los grandes terratenientes. Son algunas de las propuestas que conoceremos este miércoles cuando Reino Unido presente el primer presupuesto laborista en 14 años.
Estaremos pendientes este miércoles. Por tanto, el primer ministro japonés, mientras tanto, Shigeru Ishiba, busca seguir al frente del Ejecutivo a pesar del castigo que ha recibido este fin de semana en las urnas.
Las elecciones del domingo no dan mayoría a ningún partido para liderar la cuarta economía más grande del mundo, pero el primer ministro Shigeru Suga ha asegurado que tratará de continuar al frente de la nación a pesar de este revés. Su partido, el Partido Liberal Demócrata, formación que lidera apenas desde este mes y de octubre ha ganado los comicios, pero junto a su tradicional socio, el Partido Budista, con Meitu, que se ha quedado en 215 escaños, muy lejos de los 288 de la legislatura anterior y a una distancia bastante considerable de los 233 necesarios para controlar la Cámara Baja de 456 asientos. Mientras la oposición progresista, el Partido Constitucional Democrático, mide sus posibilidades de formar un ejecutivo alternativo de coalición que de momento los expertos creen bastante improbable. Tras las elecciones, ahora se abre un periodo de 30 días en la que se celebrará una sesión especial en el Parlamento en la que los diputados podrán votar al próximo primer ministro. La cita podría ser el 11 de noviembre, según medios locales, y la incertidumbre también afecta al yen, que lo ha enviado a un mínimo de 3 meses, mientras que los analistas se preparan para días o semanas de disputas políticas a la hora de formar gobierno y volatilidad en el mercado.
Un último apunte en forma de noticia económica. Volkswagen es la empresa protagonista en el viejo continente porque prepara el cierre de 3 fábricas en Alemania y el despido de miles de trabajadores.
El fabricante automovilístico germano planea cerrar al menos 3 fábricas en Alemania, según ha asegurado este lunes la presidenta del comité de empresa, Daniela Caballo, en un encuentro con la plantilla. De hacerse realidad, sería la primera vez que en sus 87 años de historia se cerrara una planta en territorio alemán. Y para hablar de ello hemos tenido en los micrófonos de Radio Intereconomía, en el programa Cierre de Mercados, Alfredo Morales, secretario general de la sección sindical de UGT en Volkswagen Navarra.
Lo que estamos viviendo es una situación de, entre comillas, de cierta tranquilidad, porque ahora en Volkswagen Navarra estamos en un proceso de reconversión de nuestra fábrica, porque fabricamos en estos momentos 2 modelos de combustión y estamos preparando la fábrica. Este año, por ejemplo, vamos a ejecutar un nivel de inversión de 250 millones de euros para hacer una fábrica bivalente y poder fabricar vehículos eléctricos y de combustión. Y de momento estamos centrados en eso. Pero bueno, lo cierto es que estamos preocupados por lo que pueda pasar. Al final es nuestra compañía,
claro.
Son compañeros y compañeras nuestras y lógicamente estamos preocupados. Todo esto y seguramente otros factores también han hecho que, bueno, pues que entremos en barrena. Es decir, no vendemos los coches eléctricos, nuestros modelos no gustan y no tenemos dinero para poder cumplir con el objetivo que es la transformación hacia el eléctrico. Por eso digo que el epicentro está en Alemania, porque ahora mismo todo ese trabajo se ha hecho allí y de donde se ha nutrido de China es allí. Uh-huh. Y bueno, este es un poco el marum magnum que tenemos ahora mismo. Es decir, hay una responsabilidad externa, pero no podemos obviar tampoco la responsabilidad interna de las tomas de decisión que ha tenido nuestra compañía y que ha afectado gravemente, y una parte de la decisión es esta.
Por tanto, no solo afirman estar preocupados ante los recortes que está llevando a cabo la empresa, sino que son conscientes de que no venden coches eléctricos y que el epicentro del problema está en Alemania. Ese problema se ha hecho allí desde China y afecta sobre todo a esas malas decisiones que estamos viendo en Volkswagen.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso, el trading online con Navatrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en Navatrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en navatrade.es y opera con total confianza.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
¿El que más de todos?
El que más.
¿Seguro? No sé yo.
Que sí, que con tantos premios daría para los dos.
Bueno, pues jugamos juntos entonces.
Bueno, vale, pero cada uno con su cupón, ¿eh? Sorteo 11 del 11 de la 11, un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vuelve a Accountex España, la feria de referencia para despachos profesionales y gestión empresarial regresa a IFEMA Madrid los próximos 6 y 7 de noviembre. Más de 150 empresas líderes mostrarán las últimas tendencias y avances tecnológicos junto a un programa de más de 80 conferencias del más alto nivel. Consigue ya tu entrada gratuita en accountexespana.es y vívelo en directo.
Sí, es a ti. Sé que quieres cambiar de casa, pero que crees que no te puedes permitir una vivienda nueva. Escucha, porque tengo algo que te interesa. Grupo Index proyecta Residencial Prado Chico. 31 viviendas en Boadilla del Monte, por mucho menos de lo que crees. 100% personalizadas, con eficiencia y renovables que ahorran hasta un 75% de tus facturas. Y todo al mismo precio que la vivienda convencional. GrupoIndexMadrid.com y empieza a soñar con tu casa nueva.
Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde.
Última hora.
Tenemos una noticia de última hora y es que al parecer dimite el principal miembro del equipo israelí de negociación de rehenes. Una noticia que recibimos ahora por parte del Times of Israel, un miembro, alto miembro del equipo negociador para la liberación de los rehenes retenidos por Hamas, ha anunciado hoy una dimisión de forma bastante repentina. De hecho, la noticia de renuncia ha pillado por sorpresa al gobierno israelí, ha sido confirmada por las fuerzas de defensa de Israel y al parecer Oren Setter, que era el general de brigada que ha emitido esta renuncia, pues abandona el equipo de negociación debido a un estancamiento en las conversaciones. Las fuerzas de defensa de Israel afirman que Setter había trabajado incansablemente para avanzar en los esfuerzos por devolver a los rehenes desde que regresó al ejército de sus vacaciones antes de un retiro programado el año pasado. El oficial va a volver para ayudar al cuartel general de los rehenes a futuro, según sea necesario, pero por el momento abandona este equipo de negociación. En medio de todo esto, de un contexto de pesadumbre, de pesimismo respecto al acuerdo con los rehenes. Y es que en una grabación, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se ha mostrado bastante pesimista. Dice que Israel en estos momentos está buscando un acuerdo parcial, pero no se muestra demasiado optimista respecto a alcanzar un acuerdo de liberación de rehenes y cese del fuego con Hamas. Dice que los sucesores del asesinado líder del grupo terrorista Sinwar querrán demostrar que son incluso más duros que él y por tanto no ve posible que haya un acercamiento en esas posibles negociaciones. Nosotros nos quedamos muy pendientes de todas formas de la actualidad que nos llega desde Oriente Medio.
Actualidad geopolítica en visión global.
Elecciones en Georgia que han tenido lugar este fin de semana. Ya habíamos hecho un adelanto a lo largo de la semana pasada informando, ¿no?, de cuáles podían ser las dos perspectivas, cara o cruz, blanco y negro, podríamos decir, una victoria para un partido más occidental o una victoria para un partido más alineado con los intereses del Kremlin. Bien, quien ha ganado finalmente es este segundo, es Sueño Georgiano, el partido, y nos vamos a preguntar en los próximos minutos, vamos a intentar analizarlo, qué supone para Europa y sobre todo qué supone para Europa en medio de un conflicto que parece que se está intensificando por momentos en Ucrania. La Unión Europea ha pedido que se investiguen las irregularidades en estas elecciones, pero, por ejemplo, Viktor Orbán, en un claro desafío a la Unión Europea, ha avalado la victoria de Sueño Georgiano. Mientras tanto, Rusia también está impulsando esa victoria del partido, diciendo que en ningún momento se ha cometido ningún tipo de irregularidad. ¿Cuál es el escenario en el que nos movemos y, sobre todo, como decimos, qué supone esto para Europa? Me acompaña en el estudio Pablo Martín de Santa Olalla, doctor en Historia Contemporánea y profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Camilo José Cela. Pablo, ¿qué tal estás? Muy buenas.
¿Qué tal, Marta? ¿Qué tal estar aquí de nuevo?
Y nos acompaña al otro lado Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School. Eduardo, ¿qué tal estás?
Muy bien. Hola a los dos.
Muchísimas gracias una semana más a ambos por acompañarnos aquí en Visión Global con esta tertulia, con un enfoque siempre algo más europeo. Bueno, en este caso, Georgia. Elecciones clave, no solemos prestarle tanto la atención o la mirada geopolítica a este país, pero en este caso eran unas elecciones clave por el componente geopolítico que estamos viviendo en el viejo continente y sobre todo por el hecho de que efectivamente las elecciones iban un poco a cara o cruz con la temida victoria por parte de los países europeos de sueño georgiano, mucho más alineado, como decimos, con la ideología, la visión, los propósitos del Kremlin. ¿Qué supone para Europa? Primera pregunta, Pablo.
Pues yo creo que el señor Putin últimamente tiene problemas con el pasado de la Unión Soviética. Yo digo porque primero en febrero del 22 invadió un país de donde el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, Leonidas Brezhnev, era oriundo, porque muchos saben que Brezhnev era ucraniano, no era ruso, y ahora sucede con otro país que su líder, Joseph Stalin, también era georgiano, era de Gori, cosa que también se desconoce, mientras que su denostado Gorbachev, en cambio, era ruso, era de Sverros. Entonces, es decir, la percepción que yo tengo es que aquí, más que un tema geopolítico, o sea, es decir, hay un tema geopolítico, sí, ciertamente, pero seguimos en lo mismo en el sentido de los países que estaban antiguamente dominados por Rusia y que Rusia quiso seguir controlando después de la Unión Soviética, pues que están cada vez más cerca de la órbita de la Unión Europea. Y hay que recordar primero que en el caso de Georgia es país candidato a entrar a la Unión Europea y en segundo lugar que es uno de los lugares por los que pasa no sé si es gasoducto que viene del Mar Caspio directamente hacia el mundo de, bueno, hacia Turquía y hacia el mundo más occidental, ¿no? Entonces, sueño georgiano, en principio, parecía que quería, entrar a la órbita del mundo occidental, pero luego ha reculado y se ha movido hacia Putin. Y, claro, cuando ha habido ahora elecciones, hay otra parte del país, en cambio, que quiere independizarse de la tutela del presidente ruso, ¿no? Entonces, era un clásico de Putin y de este tipo de personas, pues como Maduro y otros, esto huele a nuevo bucherazo electoral y ahí está la rebeldía. Porque es que además una cosa que no termina de ver Putin, o lo quiere ver, es que los países, en este caso hablamos de un país caucásico, pero también le pasa a Armenia, le pasa a Azerbaiyán, están con tasas de crecimiento muy buenas. Son países que están yendo hacia arriba y que, claro, les falta. Yo quiero recordar una cosa: los países de la Europa del Este que se integraron en mayo de 2004 en la Unión Europea, previamente entraron en la Alianza Atlántica, luego entraron en la Unión Europea. Es decir, hablo de una Estonia, Letonia, Lituania, de Polonia, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría. Bueno, ya lo que diga Orbán lo dejamos aparte porque sabemos que Orbán va por libre en todo este tema, ¿no? Entonces, como digo, sigo viendo problemas de Putin para controlar un mundo que antes tenía muy controlado, es decir, y que yo creo que ven que acercándose a la órbita de la Unión Europea pueden tener posibilidades de crecer en muchos sentidos y dejar de estar bajo la tutela de, además, un líder que lo último que es democrático. O sea, ya sabemos cómo fueron las últimas elecciones y yo tengo... A mí aún no se me olvida el sadismo con el que actuó con Navalny. O sea, eso define a una persona como Putin.
Pablo, estabas mencionando a Víctor Orbán, que enseguida también volveremos a sacarlo en escena para comentar un poco también por dónde se han movido sus mensajes en estas últimas 24-48 horas. Antes de ahondar, también me gustaría que situáramos un poco a nuestros oyentes sobre qué representa también el Partido del Sueño georgiano. Ahora Pablo estaba comentando muy bien, ¿no? Cómo se ha producido esos pasos hacia Rusia, hacia Putin por parte de Georgia, indicaba país candidato a la Unión Europea. Entonces también tenemos que entender cierta división ahora mismo entre una posición de votantes y otra. Esto también crea una fractura importante que tenemos que tener en cuenta.
En este momento.
Eduardo, ¿nos escuchas?
Sí, yo os escucho cortado.
Ah, disculpa, te reformulo. Decía que, para situar un poco a nuestros oyentes, hablar un poco de qué representa, ¿no?, el Partido de Sueño Georgiano en medio de esta clara división entre votantes que, bueno, unos se sienten mucho más atraídos hacia una postura más pro-Unión Europea frente a otros con una visión más pro-Kremlin.
Sí, esta división, esta fractura existe en la sociedad georgiana, ¿no? Y existe desde hace muchísimo tiempo. Como ha señalado Pablo, pues Stalin es fruto de Georgia. Edward Shevardnadze fue su primer líder cuando se convirtió en un estado independiente. Ha tenido muchos conflictos militares, también locales, en toda esa zona, en el Cáucaso, en Osetia, recordemos, ¿no?, la famosa crisis, etcétera. En realidad, Sueño Georgiano obedece a una voluntad de reafirmación de Georgia. Ahora, esa reafirmación tiene dos interpretaciones, una europeísta y otra dentro del ámbito de Rusia. Tanto Europa como Rusia están jugando a atraerse a esta nación importante y estratégica nación en el Cáucaso, como ha señalado Pablo, por muchas razones. Es una zona con una potencia energética, vamos, fue el objetivo de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, llegar hasta esa zona, ¿no?, y hacerse con los pozos de petróleo. Y Europa, de hecho, tiene abierto un proceso de incorporación de Georgia a la Unión Europea. Algunos países clamaban por una rápida incorporación de Georgia, de Moldavia, de Ucrania, cuanto antes, pero lógicamente eso habría de ser saltándose ciertos protocolos, ciertas normas de la Unión Europea que exigen una serie de condiciones para acceder. Georgia no la reúne en ningún caso, o sea, no puede incorporarse en estos momentos a la Unión Europea. Sería un país en proceso de. Putin tampoco se puede permitir, geopolíticamente hablando, más potenciales países asociados a la órbita europea y, por tanto, de la OTAN, frontera con frontera. Bien, la política rusa siempre ha sido la de tener estados tapón. Bueno, estados con un cierto grado de independencia aparente. En su momento fueron Alemania Democrática, Checoslovaquia, Polonia, etcétera, tal. Y yo creo que, efectivamente, quedan reflejos en la política exterior rusa de la política exterior soviética, ¿no?, que en realidad también, a su vez, es heredera de la política exterior zarista. Las cosas no han cambiado, los objetivos geoestratégicos siguen siendo los mismos. La presidenta actual de Georgia es una persona que efectivamente estuvo alineada, muy alineada con este partido, con Sueño Georgiano, pero a lo largo del tiempo se ha ido aproximando. Y yo con lo que me quedaría es con la mayor, y la mayor es el enorme número de denuncias en elecciones de países soberanos que se están dando en las últimas dos décadas, ¿no? En Latinoamérica, en Europa, incluso en Estados Unidos se cuestionó la elección de Bush, desde los tiempos de Bush, Al Gore, hasta la victoria de Biden sobre Trump en su momento, ¿no? Y siguen, y siguen, y siguen, ¿no? Yo creo que también los procesos de conteo, estos electrónicos que hay, pues tampoco contribuyen a facilitar las cosas en un mundo donde el hackeo está a la orden del día. Yo creo que lo tiene bastante mal Georgia para escapar de la órbita de Rusia. Honestamente, creo que las bazas de Europa para conseguir atraerlo a su esfera pues no pasan de un ejercicio de voluntad, porque está ahí al lado. Está ahí al lado, están trabajando por aproximarlo los rusos, y si no nos basta con la presencia en Ucrania, ya no digamos tener abiertos más frentes a los europeos, que si de algo decimos es de auténticos medios de defensa. Maquiavelo decía que todo poder se sostiene en las armas. Yo creo que en ese sentido Europa por sí sola está muy poco de hacer oír su voz.
Sí, desde luego. Además, nuestro poder desde luego no está en las armas, porque ya hemos demostrado con el conflicto en Ucrania que de eso también tenemos bastantes deberes pendientes.
Sí.
Y tampoco, además eso. Mencionabas a la presidenta de Georgia, Salomé Zurabishvili, que de hecho se ha negado a reconocer estos resultados. También la líder del Movimiento Nacional Unido, que es una de las principales fuerzas de la oposición, se ha quejado hablado de los resultados. Mencionaba Pablo la palabra pucherazo electoral. Josep Borrell hoy, en una reacción a estos resultados, ha exigido a la autoridad electoral que se estudien las irregularidades. El conjunto de la Unión Europea está solicitando esto. Claro, aquí se nos abre también un nuevo panorama de crisis institucional y de incertidumbre política que va a pesar y mucho sobre Georgia. Pablo.
Sí, es que hay que recordar una cosa importante, y es que la Federación Rusa es un país euroasiático, o sea, dividido entre dos continentes. Y parte del mundo que lo rodea también lo sucede. Es decir, es que respecto a la antigua Unión Soviética hay 5 exrepúblicas, que sabemos que Kazajstán, Kirguistán, etcétera, que son asiáticas puras, pero luego queda ese mundo del Cáucaso y Moldavia y otras repúblicas que tienen un componente europeo importante. Fíjate, me decía, cuando decía Eduardo lo de los pozos del Cáucaso famosos, cuando el sexto ejército alemán iba camino de ello y se detuvo en Stalingrado, que actualmente es Volgogrado, y por cierto es Rusia, ni siquiera es llegar a Georgia. Pero vuelvo a decir que lo que yo estoy viendo en estos mundos, es decir, o sea, por un lado creo que tienen un problema aún de dependencia de la Federación Rusa, en segundo lugar tienen un problema que también le pasaba a Ucrania, que es su desarrollo democrático, su cultura democrática. Hay que recordar que es un tema muy importante en la Unión Europea. Es decir, en el caso de España, lo que tuvimos que sufrir para demostrar que éramos realmente una democracia, más allá de los intereses de Francia de no querer dejarnos entrar en la Comunidad Económica Europea, ¿no? Pero, por otra parte, claro, son países que empiezan a adquirir autonomía, que están creciendo todos ellos a un ritmo muy bueno. Es decir, yo estaba viendo antes países como no solo Georgia, sino Armenia, Azerbaiyán, hablando de las 3 repúblicas caucásicas. Bueno, el PIB per cápita viene a ser el 60-65% del de un ruso. Luego, claro, Rusia es lo que es desde el punto de vista de tamaño y de importancia, pero son países que empiezan a darse cuenta que pueden tener su autonomía y su espacio, y que están bajo la tutela de Rusia. Pues empiezan a, en cierto modo, a plantarse, por lo menos.
Uh-huh. Eduardo, hablabas de una cuestión muy importante, y es cuando decías que Putin no se puede permitir más potenciales países asociados a la órbita europea, frontera con frontera. Es uno de los motivos también por los que, por cierto, se habla de una imposibilidad de una resolución en el conflicto de Ucrania, con una Ucrania dividida, una parte para Rusia y otra parte de Ucrania ya adherida a la OTAN, porque nuevamente Rusia o Putin, más bien, no se negaría a compartir una frontera con la OTAN de esa forma tan directa. En este caso, sí. Claro, interesa también saber cuál puede ser la evolución de todo esto, más allá de las investigaciones que puedan llevarse a cabo. La realidad que tenemos ahora mismo sobre la mesa es la victoria tal y como es de sueño georgiano. ¿Qué implicaciones puede tener esta victoria si, una vez se realizan las investigaciones pertinentes, sigue imperando este partido? ¿Cuál puede ser el camino que pueda tomar Georgia en ese sentido?
Pues yo creo que el camino ya se lo han señalado en Bielorrusia. Es decir, es un estado con un aparente margen de maniobra, pero económica y militarmente controlado por Rusia. Yo creo que ese es el siguiente paso. No hace falta invadirlo, igual creo que no hace falta invadir Bielorrusia, porque es una extensión de la política exterior rusa, ¿no? Y en ese sentido, Europa no está en condiciones de enfrentarse abiertamente a los intereses rusos en este momento. Yo creo que habrá quejas, habrá lamentaciones por parte de la oposición, pero el avance inexorable de la llamada Federación Rusa, que en realidad es la Rusia de siempre, la Rusia de Moscovia sobre el resto, pues seguirá extendiéndose en el Cáucaso en la medida en que se vayan despejando otros problemas. Ten en cuenta eso de frontera con frontera, que ya le, Europa, como se diría, como diría un castizo, ya le metió un gol con Estonia, Lituania y Letonia. O sea, son tres países occidentales, ¿no? O sea, por el norte tengo a estos, cerca de San Petersburgo. Luego en Ucrania, pues toda la zona fértil, aquella de pues, Volgogrado, no olvidemos, y todo aquello tiene un potencial industrial tremendo, ¿no? Aparte de que Ucrania siempre, y por extensión las tierras anejas, pues son el granero del mundo, ¿no? Siempre se ha dicho esas tierras tan fértiles, ¿no? Y tan llenas de cadáveres de conflictos, ¿no? De conflictos. Rusia ha perdido, no sé si fueron entre 3 y 4 millones de personas en soldados en las guerras, que en las batallas que hubo en Ucrania en su momento, ¿no? En Kharkov hubo 3 batallas, nada menos. Ahora hablamos de Kharkov, hubo la primera, segunda y tercera batalla de Kharkov, devastadoras, aparte de la de Stalingrado que ha señalado Pablo, ¿no? Es decir, y ahora me va a salir otro enano más por el sur, en el Cáucaso, pues sinceramente llega un momento en que los rusos pues dicen hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y los húngaros, que no quieren ser, porque los húngaros básicamente lo que es una pradera también, o sea, es un territorio tan indefendible casi como Polonia, ¿no? Pues realmente no se quiere ver en este problema, ¿no? Ya lo estuvo cuando Alemania entró en su momento en la Segunda Guerra Mundial y dijo que entramos por aquí, ¿no? Fue de los pocos, fíjate que informaron antes al gobierno húngaro que al gobierno italiano de que iban a atacar a Rusia, ¿no? Por la necesidad que tenían de entrar por ahí. O sea que realmente son muchísimos, muchísimos problemas y Putin no está por la labor de que se sostengan en el tiempo. Y yo creo que América está ahora a otras cosas. Y Europa, desde luego, es un quiero y no puedo respecto a este tema.
Yo comparto lo que dice Eduardo Osdo. Hay que pensar en qué descansa o en qué se asienta el prestigio de Putin, y es era recuperar la Rusia imperial, y se ve la bandera de Rusia, ¿no? Es decir, o sea, Putin, aunque sea una criatura de la Unión Soviética, considera que tanto Gorbachev como Yeltsin fueron paréntesis que hay que olvidar rápidamente, y él trata de enlazar con los tiempos del Imperio Ruso. Y claro, es decir, su popularidad ha estado en el hecho de levantar la moral de los rusos, de que se vuelvan a sentir orgullosos de aquel imperio ruso que realmente no existe, porque además el imperio ruso, incluso en sus mejores tiempos, demostró, bueno, sobre todo la Primera Guerra Mundial, gigante con pies de barro. 2 enfrentamientos con Alemania, Lagos Masurianos y Tannenberg, y 2 derrotas. O sea, eso fue lo que duró la confrontación entre Alemania, el imperio alemán y el imperio ruso. Un imperio alemán que luego fue derrotado por las potencias aliadas, ¿no? Pero sí, es decir, o sea, estoy lo que dice Eduardo, que Putin, que le crezcan más enanos, me parece que va a cortar por lo sano, porque solo faltaba encima que los georgianos, con una Ucrania que esperaba que cayera tan rápido, solo falta que los georgianos por abajo lo intenten. Y cierto es que la Unión Europea en este momento bastantes preocupaciones tiene en muchos frentes. Yo citaría básicamente qué va a pasar con Estados Unidos y, sobre todo, muy preocupante en el caso de Francia, Italia e incluso España, el estado de sus cuentas públicas y el futuro. Es decir, dos países muy envejecidos que tienen que afrontar muchos gastos y que, desde el punto de vista militar, estamos para pocas exhibiciones.
Uh-huh. Nos queda muy poquito, apenas 2 minutos, así que aquí os voy a pedir que seáis lo más breves posible. Una pregunta sencilla, pero no sencilla. Sencilla en la formulación, en la respuesta no tanto. Eduardo, ¿tú crees que el resultado electoral se va a quedar tal y como está? ¿Que va a ser sueño georgiano quien definitivamente lidere el país?
Sí.
Contundente. Pablo.
Muy seguramente. Me alineo con Eduardo porque creo que sí. Es decir, o sea, va a haber pataleo importante y será en sentar las bases de algo que seguramente cambie en el futuro. Pero en este momento yo me alineo con Eduardo y creo que sí, que va a quedar en poco más que pataleo.
Pues ahí nos quedamos con esas conclusiones. Como decimos, sueño georgiano. Partido ganador de las elecciones este fin de semana, y a pesar de las peticiones por investigar un posible fraude electoral, por el momento nuestros expertos aquí en la mesa nos están diciendo que todo apunta que la cosa se va a quedar tal y como está, con un nuevo frente para la Unión Europea. Bastantes preocupaciones tiene, decía Pablo, pues sí, crecen los enanos en el jardín. Y aquí estamos, intentando poner un poquito de cordura o al menos explicaciones y análisis a la realidad que se va transformando ante nuestros ojos. Como siempre, muchísimas gracias a ambos por acompañarnos estos lunes de Tertulia Europea. Pablo Martín de Santaolalla, Eduardo Irastorza, un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Un abrazo, hasta pronto. Un
saludo.
En Endesa mejoramos el precio de la luz a 9 de cada 10 hogares. Toma una decisión formidable y cámbiate ya. Bajamos el precio de la luz y te lo mantenemos durante 3 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com.
Radio Intereconomía. La información precisa y detallada. La información que usted desea conocer.
Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrendable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría especialista líder.
¿Conoces Banco BIG? Somos tu banco de inversión y ahorro. Pero no solo eso. Somos tu plataforma de brokeraje con todo tipo de productos. Acciones, bonos, ETFs, fondos, futuros y además... Contamos con una demo técnica con 100.000 euros ficticios para que puedas aplicar todos tus conocimientos sobre el trading. Banco BIG. Nos mueven tus valores. Debes saber que toda inversión conlleva el riesgo de pérdida de capital.
Inversiones Inmobiliarias Grupo Seneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad. Compramos inmuebles para reformar y si está interesado, le facilitamos un préstamo hasta la venta de su vivienda o se la compramos en un plazo de 7 días. Infórmese en el 91-639-0347 o en info@seneas.com.
Visión global. Destacamos lo importante.
Tenemos que poner la mirada sobre una compañía que seguro que le suena mucho, relacionada con el escándalo de GameStop. Hablamos de Robinhood, esa plataforma, ese broker fintech que, bueno, entre otras cosas, ofrece trading de criptomonedas y, de hecho, se situaba a la vanguardia de este tipo de operaciones, pero que ahora nos sorprende con algo muy concreto, y es que se ha metido de lleno en las elecciones de Estados Unidos. Quedan 8 días para que la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump se midan en las urnas, y el mercado es muy consciente de ello. Por eso, Robinhood ha lanzado derivados para este evento electoral. ¿Cómo funcionan? Nos lo cuenta Estefanía Muniz.
Pues se trata de una especie de apuesta electoral. Robinhood ha lanzado derivados con una serie de condiciones: que los inversores residan en Estados Unidos y que la opción solo esté disponible para un número limitado de usuarios. ¿Y cómo funciona este tipo de operación? La estrategia se basa en permitir a los clientes operar en función de su predicción para la reñida carrera entre la vicepresidenta demócrata Kamala Harris y el expresidente republicano Donald Trump.
He wants to put a big tariff on China, which is a suggestion that I said, where have you been for 3.5 years? I should have done it a long time ago.
But they've also got to do it on other vehicles, and they have to do it on a lot of other products, because China's eating our lunch right now.
The yeas are 50, the nays are 50. The Senate being equally divided, the Vice President...
La negociación de derivados de eventos, eventos como es el caso de las elecciones de Estados Unidos, implican la compra y venta de contratos que permiten a los operadores especular sobre el resultado de eventos específicos, ya sea el caso de elecciones, publicaciones de datos económicos o decisiones políticas sin poseer los activos subyacentes relacionados con estos eventos. Este tipo de derivados que permiten hacerlo también sobre momentos clave, como es el caso del que está viviendo ahora mismo Estados Unidos, son relativamente nuevos y van dirigidos a un perfil de inversor algo más agresivo por el riesgo que supone la operación, la poca probabilidad también o seguridad que posee. En el caso de las elecciones, la volatilidad es máxima. Las elecciones son uno de los instrumentos clave para tomar decisiones en los mercados, puesto que la visión electoral de Trump y Harris son completamente opuestas. Y aquí también entra en juego las casas de apuestas. Para Alexis Ortega, analista independiente, reflejan la realidad de los votantes más veraz, más que las propias encuestas que afirman estar manipuladas.
De hecho, hay casas de apuestas que tienen apuestas para el resultado de las elecciones. No sé ahora los resultados, pero en general, en concreto, cómo son las apuestas, pero obviamente en estos momentos las apuestas están dando como victorioso a Donald Trump. Digamos que pueden funcionar como una especie de encuesta.
Para Alexis Ortega, la predisposición de los apostantes conduce a la victoria de Donald Trump en las próximas elecciones.
Conozco que hay una clara predisposición por parte de los apostantes a una victoria de Donald Trump, con lo cual, de alguna manera, es como una especie de... sirve para adivinar exactamente por dónde van los tiros en las encuestas, puesto que las encuestas de alguna manera han pasado de ser, instrumentos para conocer la opinión de la gente, se han convertido en instrumentos para convencer a la gente.
Sobre la regulación de estas claves electorales, de estos derivados, Robinhood afirma que sus contratos de eventos se abren a un comercio democratizado y accesible, pero no es la única compañía que opera y que se ha lanzado a este tipo de operaciones. Polymarket y Calsit, dos competidores en el ámbito del comercio impulsado por eventos, están experimentando también un rápido crecimiento. Ambas plataformas han atraído a millones de votantes, de usuarios a través de contratos electorales, y es un nicho al que ahora ingresa Robinhood relativamente pronto. Es algo que antes no se solía practicar. La compañía que estamos tratando, la compañía de trading, ha introducido a principios de este mes también funciones de negociación de futuros y opciones sobre los índices en su aplicación móvil a cambio de una tarifa, lo que marcaría un cambio respecto a su modelo tradicional de negociación sin comisiones.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 3 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés, en tienda, web y app.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442.
Última hora.
Quedan 8 días para las elecciones en Estados Unidos y tenemos una última hora que nos hace mirar a ataques incendiarios a urnas que han destruido cientos de papeletas en los estados de Washington y Oregón. Como decimos, estamos hablando de incendios provocados en urnas electorales a falta de 8 días de esas elecciones estadounidenses. El FBI está investigando la causa, el motivo principal o quién ha podido ser el artífice de estos incendios. En Vancouver, Washington, la policía local dice que un dispositivo incendiario ha destruido cientos de papeletas. Han pedido las autoridades a los votantes que comprueben el estado de sus papeletas y, en caso de que hayan sido dañadas, puedan solicitar su reemplazo. En Portland, Oregón, también se ha producido un incendio similar. Sin embargo, gracias a los extintores de incendios que había en el interior de la urna, se han dañado apenas tres papeletas. Como decimos, ambos incidentes están ahora mismo bajo investigación. El FBI está involucrado en la investigación de Vancouver, en Washington, y el secretario de Estado, Steve Hobbs, ha dicho en un comunicado que denuncia enérgicamente cualquier acto terrorista que tenga como objetivo perturbar las elecciones legales y justas en el estado de Washington. Por el momento no tenemos más información, solo las urnas afectadas de estos dos estados, como decimos, ha sido en Portland, Oregón y Vancouver, Washington. Lo que se ha determinado es que efectivamente se había colocado un dispositivo incendiario dentro de las urnas y esto fue lo que se utilizó para iniciar el fuego.
Visión Global, los mercados.
Tenemos Wall Street en positivo en una semana marcada sobre todo por los resultados de las tecnológicas. Miramos brevemente los principales movimientos. Estefanía.
Dentro del Dow Jones de industriales, quien destaca es la compañía 3M, que sube un 4,7%, muy seguida de Goldman Sachs, que lo hace un 2,2%, y McDonald's repunta un 1,7%. En el lado de las caídas dentro del Dow tenemos a Boeing, que está cediendo un 2,6%, IBM también lo hace un 0,8%, y Cisco un 0,7%. Pocos movimientos en negativos es lo que vemos dentro del Dow Jones de industriales. Industriales, Miel, Coca-Cola, Chevron y Microsoft también permanecen en negativo. En total, 7 valores en negativo dentro del Dow. Y miramos ahora al S&P 500, que quien lidera esas subidas es Carnival, lo hace un 4,8%, seguida de Steel Dynamics, que lo hace un 4,7%, y Nucor un 4,7%. Arriba, por el otro lado, por el lado contrario, APA Corp tenemos como cae en el S&P un 4,7%, CD Sintin 3,6% y Diamondback lo hace un 13,15%. Si echamos un vistazo también al sector tecnológico, el Nasdaq 100, entre los ganadores nos encontramos a ARM, que está subiendo un 4,4%, también Moderna repunta un 3,4%, y por último echamos un vistazo a las bolsas LATAM, signo mixto, Merval de Argentina avanza un 1% y el IPC mexicano muy planito, 0,09% arriba, mientras que el Bovespa resta un 1%.
A los abuelos que juegan a piratas y unicornios sin importar el reuma. A los que dan dinerito a escondidas. Y a los que sacan esa ternura extra nunca antes vista. Gracias. Gracias porque sois el mejor regalo que nuestros hijos pueden tener. El Pozo Extratiernos. No hay ternura que perder.
¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12:00 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia.
El análisis del día en Visión Global.
Análisis de los mercados con Gustavo Martínez, analista independiente. ¿Qué tal estás, Gustavo?
Muy bien, muy contento de estar con vosotros una vez más.
Gustavo, tenemos una sesión en positivo. Además, como hemos cambiado ya nosotros nuestro horario, estamos en la recta final de los movimientos en Wall Street. Parece que vamos a cerrar en positivo. Es verdad que realmente el plato fuerte lo vamos a tener a partir de mañana con resultados empresariales. Las grandes tecnológicas van a publicar resultados. ¿Qué podemos esperar por parte de Alphabet, Meta, Microsoft, Apple, que, como decimos, publican esta semana?
Bueno, yo creo que a partir de mañana, como bien has dicho, se produce un punto de inflexión, ¿no? La temporada de resultados realmente, en cuanto a cómo afecta a los índices, empieza mañana. Son vienen las FANG y los que suponen el 40% prácticamente de la capitalización bursátil del Standard Poor's 500 y del Nasdaq, y por tanto mañana empieza una nueva película. Lo que se espera pues es bastante, ¿no? Porque el mercado está cotizando en máximos históricos, con lo cual los beneficios que se esperan descontados pues son de un 5 o 6% superior, ¿no? De lo que o más de lo que se esperaba con respecto a trimestres anteriores, y esto las bolsas ya lo han descontado, con lo cual cualquier noticia en contra podría suponer una corrección como mínimo de profundidad, ¿no?
Desde luego, además has dicho, ¿no? Va a ser un punto de inflexión esta semana para las bolsas, publican los pesos pesados, y de hecho es que tenemos que tener en cuenta que los llamados siete magníficos del sector tecnológico son responsables de casi la totalidad del crecimiento de los beneficios del Standard Poor's 500 este tercer trimestre. Entonces, lo que podemos esperar esta semana es un cañonazo que las empresas puedan batir expectativas y los inversores se muestren muy animados, muy optimista respecto a los mensajes que puede aportar el sector, o todo lo contrario, porque si las expectativas están muy elevadas, a veces nos falta muy poquito para que se nos desmoronen. Y entiendo también que ahí está el juego y el punto tan delicado en esa cuerda floja de las expectativas, ¿verdad, Gustavo?
Sí, cuerda floja, tú lo acabas de definir, ¿no? La realidad es que ahora mismo el índice tiene descontado el mejor de los escenarios, y por eso está cotizando un múltiplo tan elevado, ¿no? Se está pagando por los índices, prácticamente teniendo en cuenta que se cotiza 22, 23 beneficios en Standard Poor's 500. Esto supone una rentabilidad nominal del 4%, que si descontamos inflación, prácticamente la rentabilidad que te da el Standard Poor's 500 por estar invertido en él es nula, ¿no? Pero es que es más, es que la tasa libre de riesgo, medida por el bono americano a 10 años, está cotizando incluso por encima de lo que paga el Standard Poor's 500. Es decir, hay un exceso de expectativas por parte de los inversores con respecto a los beneficios empresariales del Standard Poor's 500, porque la tasa libre de riesgo paga mejor que la renta variable. Es decir, se espera como mínimo que los beneficios crezcan un 40 o 50% en los próximos años, a un ritmo muy elevado, ¿no? Y esto es muy, muy peligroso y muy osado, porque cualquier decepción puede hacer que todas esas expectativas, sobredimensionadas, vayan en la dirección contraria, y eso supondría correcciones pues que pueden ir entre un 5 y un 10% tranquilamente, y eso no significa que haya pasado absolutamente nada, simplemente que el mercado está ajustando una sobredimensión en las expectativas que los agentes tienen por los distintos beneficios de las distintas empresas del Standard Poor's 500, ¿no?
Uh-huh. Tú lo has dicho, expectativas sobredimensionadas. Claro, de expectativas estamos hablando también de cara a las elecciones. Gustavo, nos quedan 8 días. Parece que el mercado tiene más que interiorizada una victoria de Donald Trump. ¿Qué crees que puede mover más los mercados? ¿Que se cumpla el escenario electoral o esta semana con los pesos pesados tecnológicos?
Uf, buena pregunta. No lo había pensado, ¿no? Yo creo que, a ver, los mercados reaccionarían muy negativamente a una sorpresa en las elecciones, porque han descontado que va a ganar Trump, y esa incertidumbre de no saber qué va a suceder si ganara Kamala Harris podría hacer, en el muy estricto corto plazo, que hubiera una alta volatilidad de Standard Poor's 500. Pero lo que más afecta a las valoraciones a largo plazo es sin duda los beneficios empresariales, que están cotizando en máximos históricos las expectativas, ¿no? Así que si Google, Microsoft, Nvidia y Apple de repente presentan unas caídas importantes, o al menos no importantes, pero sí relevantes, ciertamente relevantes, en los beneficios empresariales, el mercado empezará a descontar que estamos entrando en un ciclo recesivo, ¿no? Y ahí da igual hay, comparado con la volatilidad que puede arrojar Kamala Harris contra Trump, yo creo que pesaría más la caída de los beneficios empresariales, ¿no? Sin embargo, bueno, yo creo que, como he dicho antes, el mercado ha descontado el mejor de los escenarios. Este es que gana Trump, que los tipos de interés van a seguir cayendo y que los beneficios empresariales van a seguir creciendo, ¿no? Así que cualquier movimiento de cualquiera de estas tres variables en dirección contraria, sin duda va a ser repercutido en las expectativas de los inversores y, por tanto, en las cotizaciones de los índices que lo veremos los próximos días, ¿no?
Pues lo veremos en los próximos días. Vamos a estar muy pendientes.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDT para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDT. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.